Tenemos ya del otro lado del teléfono a nuestra compañera Sara Vicente. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sara es miembro de CEMAVOC, pero además participa en la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y como parte de esta comisión en la plataforma de organizaciones de mujeres por la abolición de la prostitución. Con esta presentación suponemos que a nadie de quienes nos estén escuchando le quedará duda de cuál es el tema que vamos a trabajar hoy en esta sección de colaboración entre CEMAVOC y Mujeres en las Ondas. Hoy, Sara, hemos querido llamarte para hablar de la prostitución, para hablar de los prostituidores y de las mujeres prostituidas. Una cuestión que parece que en las últimas semanas ha saltado bastante a la luz y ha empezado a copar las páginas y los minutos televisivos, sobre todo a raíz de la publicación de un libro de Comisiones Obreras, pero que, sin embargo, se viene trabajando ya desde los movimientos feministas desde hace muchísimos años y quizás, y aquí es donde tú nos puedes dar más información y aportar más contenido, quizás con más fuerza desde el 2002 y desde la creación de esta plataforma de organizaciones de mujeres por la abolición de la prostitución. Si te parece, a mí me gustaría que comenzáramos hablando del posicionamiento de CEMAVOC, de esta coordinadora estatal de mujeres abogadas frente a la cuestión de la prostitución. Hace pues casi 5 años realizabais un congreso, un encuentro estatal de mujeres en el que trabajabais el tema de la prostitución y llegabais a varias conclusiones que además yo creo que hoy en día siguen ahí al pie del cañón, ¿no? Son temas que todavía no se ha conseguido superar. Yo no sé si nos podrías dar a lo mejor unas pinceladas de cuál es la situación actual.
Bueno, en principio, buenas tardes y gracias por invitarnos a participar. Y espero por lo menos contribuir mínimamente al debate de la prostitución desde el punto de vista de la abolición, que es lo que desde luego yo represento. Como bien has dicho, yo soy abogada, formo parte de CEMAVOC, la Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas, y además participo, milito en la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, es decir, trabajo en el feminismo desde la perspectiva o desde el ámbito de la erradicación de la violencia contra las mujeres, y en la comisión desde luego consideramos la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres, una de las más graves formas de violencia contra las mujeres, decimos nosotras. Por esta razón quisimos plantear a otras organizaciones que trabajaban en prostitución y a otras organizaciones que trabajaban en violencia contra las mujeres de distintos lugares de España, de distintas comunidades autónomas, pues que creáramos una plataforma de organizaciones para plantear la perspectiva abolicionista de la prostitución. ¿Y qué es esto? Esta plataforma se constituyó en el 2002, pero te he de decir que las organizaciones que la conformamos llevamos trabajando en prostitución desde el año 91 algunas, otras desde el año 87, otras, la nuestra en concreto comenzó a trabajar prostitución desde el año 94, cuando se modificó el Código Penal, cuando se estaba en el debate de la aprobación del nuevo Código Penal, en la elaboración del nuevo Código Penal, y desde ese punto de vista la Comisión comenzó a trabajar en contra de la reforma que se hizo con el Código Penal del 95. Este fue precisamente el análisis de esta reforma y sus consecuencias, fue el trabajo que presentamos en la Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas en el año 2002, que se celebró, ese congreso se celebró en Albacete. Ese congreso precisamente, presentó la ponencia Rosario Carracedo, que es, pues ha sido y es portavoz de la plataforma de organizaciones de mujeres por la abolición de la prostitución, y bueno, fuimos elaboradoras de esa ponencia, Rosario Carracedo y yo, ¿no? ¿Qué exponíamos nosotras en esa ponencia y qué conclusiones se acordaron en la coordinadora de aquel año, que han sido, bueno, ratificadas posteriormente en el Congreso de Mujeres Abogadas en Almería? Pues que, desde luego, ese cambio legislativo que hacía que ponía el punto de vista de penalización lo que es el prosenetismo lucrativo, lo cambiaba a el prosenetismo coercitivo y no coercitivo. Hacía una distinción del prosenetismo lucrativo a el prosenetismo coercitivo o no coercitivo. Y me dirás qué es esto.
Efectivamente.
Yo te lo voy a explicar en castellano para que lo entendamos. En palabras claras y para que nos entendamos. Mira, pues significa lo siguiente. La anterior legislación, antes de 1995, lo que se castigaba en el Código Penal era la obtención de lucro a través de la explotación de la prostitución de otra persona. Es decir, eso era lo que se castigaba por nuestros legisladores, ¿no? Lo que se consideraba ilícito en aquel entonces era organizar negocios, organizar prostíbulos, es decir, la actividad del prosenetismo era lo que se consideraba ilícito. Y se consideraba ilícito porque no se consideraba legal obtener beneficios económicos a través de la explotación de otra persona, a través de la explotación sexual de otra persona. Pues bien, en el año 95 lo que ocurre es que esta perspectiva legal se cambia. Esto, desde luego, la comisión luchó en contra y en los documentos está, ¿no?, en nuestras ponencias y todo, de las compañeras de la comisión de aquel entonces, que se opusieron tajantemente a esta reforma. Pues lo que se consideraba en aquel entonces es, o lo que se cambió fue a hacer una distinción entre prostitución libre y prostitución forzada. De tal manera que si la mujer elegía libremente ejercer la prostitución, era lícito montar negocios y explotarla y obtener beneficios económicos a través de la explotación de esa persona. ¿Esto qué transformación social ha traído y qué consecuencias sociales ha traído? Pues el aumento de la prostitución, el aumento del tráfico. En nuestro país, era anteriormente al año 1995, era un país de tránsito de mujeres para otros países de Europa, donde sí que existían burdeles y la prostitución tenía otra consideración legal, pero en España no era un país de destino para el ejercicio de la prostitución de mujeres. Bueno, pues a partir del año 1995 se empiezan a constituir locales de alterne, se empiezan a constituir burdeles por toda la geografía española y empieza a aumentar el tráfico de mujeres para abastecer estos burdeles. En ese caso, bueno, pues la prostitución, el último censo que se hizo de mujeres que ejercían la prostitución en España, que lo hizo el Instituto de la Mujer, hablaba de 300.000 mujeres y era precisamente en el año 95 también, y como te podrás imaginar, pues ha aumentado considerablemente. No tenemos censos para constatar datos, pero vamos, es evidente y obvio. Lo dicen los informes de la Guardia Civil, que desmantelan redes, lo dicen, bueno, pues todas las estadísticas de política criminal, de persecución, etcétera, etcétera. Van en esa línea, ¿no? De que aumentó el tráfico de mujeres y de que aumentó también el número de clubes y de burdeles que se abrieron en la geografía española. Estas fueron las consecuencias de esa modificación penal, ¿no? El aumento de la prostitución en nuestro país. Entonces, lo que nosotras aprobamos en CEMABO, en el Congreso de Mujeres Abogadas de Albacete, en el año 2002, fue precisamente volver a la anterior legislación. Es decir, retomar la legislación anterior a 1995 que volviera fuera tendente a eliminar las mafias, que fuera tendente a impedir el aumento de la creación de negocios en torno a la prostitución. Otra de las consecuencias de la reforma del 95 fue precisamente que ANELA se constituyó en el año 1998 como la Asociación Nacional de Empresarios de Club de Alternes. Es decir, se organizó
un proxenetismo
como
organizado,
asociación de empresarios, el proxenetismo, lavando así su imagen. Es decir, ahora, bueno, tienen una imagen, antes eran proxenetas y ahora todo el mundo habla de empresarios. Entonces, esta consecuencia social fue producto también de esa reforma, ¿no? La gente empezó a considerar normal obtener beneficios explotando la prostitución de otra persona. Entonces, desde este punto de vista, pues para nosotras, claro, es una consecuencia negativísima. Ellos tienen capacidad de interlocución mucho más grande que nosotras, ellos pagan precisamente a través de los beneficios económicos tan grandes que obtienen, pagan también, campañas publicitarias, campañas que hacen un lavado de imagen hacia, bueno, las consecuencias nefastas y negativas que tiene para las mujeres el ejercicio de la prostitución, e incluso organizan plataformas de mujeres que, reivindican que quieren ejercer la prostitución, ¿no? Y reivindican, que la prostitución sea considerada un trabajo. Esto también parte precisamente de este tipo de plataformas de empresarios de clubes de alterne, ¿no? O denominados empresarios de clubes de alterne. Y esto precisamente también es algo que en aquel año quedó claro por parte de la Coordinadora Española de Mujeres Abogadas. Nosotras decidimos que a esta asociación había que sacarla del registro de asociaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que es donde estaba legalizada como asociación de empresarios, y que había que considerarla asociación de proxenetas y, por tanto, a través de la modificación del Código Penal, se podría obtener la ilegalización de esta asociación, pues que lo único que estaba haciendo era obtener beneficios económicos a través de la prostitución de otras mujeres, ¿no? De momento, estas fueron como las dos grandes consecuencias, o en resumen, las consecuencias o las conclusiones que aprobamos aquel año, ¿no? Ilegalizar, y eso fue lo que instamos precisamente al gobierno, a los ministerios en aquel entonces, al de Justicia y al de Trabajo y Asuntos Sociales, y al Congreso y al Senado.
Y a día de hoy, sí, ¿podemos decir que se ha actuado?
Y a día de hoy, a día de hoy, pues sigue existiendo sí que se modificó el Código Penal en el año 2003, precisamente en septiembre del 2003 se produce una reforma importantísima para nosotras, que es volver a una legislación similar a la que teníamos antes de 1995, no exactamente igual, pero sí muy parecida a lo que teníamos en el año 1995. Y el problema aquí es que todos estos años, desde el 95 hasta el 2003, en el que, las mafias campan a sus anchas, la opinión social se va transformando hacia lo que pues estamos hablando, ¿no? El lavado de imagen de los empresarios, la normalización de la prostitución, la consideración de que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera. También hay sectores sociales que opinan que la prostitución y la trata no tienen nada que ver y que, por supuesto, hay mujeres que la ejercen libremente. Todo este tipo de planteamientos, ¿no?, que han cundido como champiñones en dentro de la opinión social, pues han hecho que sea difícil ver resultados en la aplicación de la ley, ¿no? Y es más, ni siquiera se aplica el Código Penal o el artículo del Código Penal que se aprobó en el año 2003, esta reforma. Desde nuestro punto de vista no hay incidencia todavía y no se está poniendo en marcha ni en la práctica una política de actuación criminal contra los proxenetas, que es precisamente nuestra reclamación, ¿no? La actuación contra los proxenetas y contra las mafias de la trata y del tráfico, que son lo mismo, que son lo mismo. Es decir, todo está entrelazado. Si yo necesito mujeres para el club de Alterne de Almería, pues me pondré en contacto con el traficante que me las va a traer de Rusia, que ha salido desmantelada una red de sí, mujeres de trata de mujeres en rusas. Pues traeré mujeres, me pondré en contacto con el traficante de mujeres que me las trae de Rusia, de Rumanía o de la antigua Yugoslavia, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que me voy a encontrar la fórmula para abastecer el club. Entonces, desde este punto de vista, pues las políticas de actuación criminal todavía son muy incidentales y no van a la raíz del problema, es decir, no se están cerrando clubes, y esta desde luego es una de nuestras reivindicaciones. Ahora, en el año 2007, en marzo del 2007, pues se ha aprobado en el Congreso, que también aludías tú a ello, el informe y las conclusiones de la ponencia sobre la prostitución, que ha sido, bueno, pues producto de un trabajo de bastantes meses y por la cual han pasado pues expertas y expertos de todo tipo de pensamientos y de disciplinas en nuestro país, tanto abolicionistas como reglamentaristas, y bueno, las conclusiones que se han aprobado desde nuestro punto de vista pues son muy importantes, y lo mismo, pedimos que se pongan en práctica, que se pongan en marcha y que pues efectivamente se transforme el pensamiento social de normalización de la prostitución, ¿no? Que este es desde nuestro punto de vista el quid de la cuestión. Entonces, transformar, lo que significa, pues protección para las mujeres, eso es el primer punto de vista, es decir, las mujeres que están en la prostitución son víctimas de una vulneración de derechos humanos y desde ese punto de vista hay que protegerlas legalmente, hay que protegerlas dotando recursos sociales, económicos, laborales, psicológicos, para que, y programas de atención integral para ellas, para que arreglen las secuelas del ejercicio de la prostitución, las secuelas que el ejercicio de la prostitución ha dejado en ellas, y puedan encontrar un trabajo, ¿no? Y poder acceder al mercado laboral en condiciones de igualdad con el resto de las mujeres y con el resto de los hombres también, ¿no? Que es de lo que se trata. Y desde este punto de vista, pues desde luego hay que crear programas y hay que apostar por esta propuesta, esto para las mujeres. Y por supuesto para los proxenetas y para los clientes, pues tanto medidas de persecución de sus negocios y de la obtención de beneficios económicos y de la organización de negocios a través de la explotación ajena, y también medidas de reproche social para los clientes, ¿no? Es decir, la demanda masculina no es legítima, esto es también una de las conclusiones de la ponencia aprobada en el Congreso, la demanda de prostitución femenina no es legítima. Los hombres no tienen derecho a usar el cuerpo de las mujeres por dinero, no tienen derecho de uso, en una palabra, del cuerpo de las mujeres, ¿no? Que eso es lo que significa la prostitución. Aprobar socialmente un derecho de uso de unas determinadas mujeres para los deseos sexuales masculinos.
Claro, yo creo que ahí, Sara, lo que...
Entonces, desde este punto de vista, esto es una de las consecuencias, una de las conclusiones más importantes, ¿no? Cambiar el punto de vista y visualizar al cliente de la prostitución y deslegitimarlo y decir, no tienes derecho a usar el cuerpo de las mujeres. En esta sociedad no se te permite usar... el cuerpo de las mujeres por dinero, no es legítimo, es un acto de violencia contra las mujeres y no te lo vamos a permitir, ¿no? Y esto es a través de campañas de sensibilización, por lo menos durante unos años, y bueno, y a lo mejor de aquí a unos años también lo que nos tenemos que plantear es que si los hombres no dejan de consumir prostitución, pues habrá que acudir a sistemas punitivos similares a Suecia, ¿no? Es decir, habrá que penalizar también al cliente de la prostitución, sí, con campañas disuasorias, con prevención, con formación en las escuelas en igualdad, no se consigue disminuir la demanda, ¿no?
Fíjate que ahí estás tocando un tema importante, ¿eh? El de la educación. Mientras que no vayamos avanzando en ese sector, mal iremos, ¿eh? Pocos logros conseguiremos. Puedes hacer muchas campañas de sensibilización, pero realmente yo creo que el fenómeno de la violencia contra las mujeres, expresada en este momento, en este tema del que hablamos, en forma de la prostitución, ¿no? Tiene unas raíces tan profundas, ¿no? No nos cansamos de decirlo. Al final siempre acabamos volviendo al mismo tema, pero es que es así, ¿no? Hay que incidir en esa formación en igualdad, en esa coeducación, no en esa educación mixta, que es lo que tenemos ahora, sino en la transmisión de determinados valores de respeto, de igualdad y de igual valor, ¿no? De la vida de la mujer y de la vida del hombre. Y sobre todo cambiar, como decías tú, esta idea de que la prostitución en muchas ocasiones es algo casi incluso vocacional, ¿no? Y que se ejerce con total libertad. Yo creo que ese es uno de los discursos que más daño nos pueden hacer porque cala muy rápidamente a nivel social. Es muy fácil creerte que esas casi 600.000 o incluso más mujeres que están siendo prostituidas lo hacen por propia voluntad. Así no hay problema social que solucionar, desde luego. Yo creo que ahí es uno de los puntos donde hay que atacar muy duramente contra todos esos discursos que además, como tú muy bien decías, vienen promovidos por los propios proxenetas, o sea, y además de promovidos por ellos, sustentados pues por los sistemas patriarcales en los que vivimos y en los que nos movemos. Hablabas tú, Sara, de esta red que se acaba de desmantelar hace un día o dos, y yo me pregunto en qué situación legal están ahora mismo todas esas mujeres que se habían visto forzadas a prostituirse, además bajo amenazas, que habían sufrido todo tipo de violencia ya psíquica y física. Y ahora se las deporta, ¿no? Eso yo creo que es uno de los temas donde también hay que incidir y supongo que además lo habréis trabajado.
Nosotras en eso siempre reclamamos políticas de actuación que protejan a estas mujeres y que las dejen defenderse en los procedimientos judiciales. Es decir, ellas han sido víctimas de un delito en nuestro país. Y con independencia, y además de un delito tan grave como es un atentado contra la integridad física, psicológica y física, ¿no? Y entonces, contra su propia vida incluso, amenazas de muerte, etcétera, etcétera. Estos son, desde luego, vulneraciones de derechos humanos. Y desde este punto de vista, en nuestro país da igual en qué situación administrativa se encuentren las mujeres que son víctimas de este tipo de delitos. Hay que protegerlas a todas y hay que permitir que ejerzan su derecho de acusación en los procedimientos penales que se van a abrir contra los presuntos traficantes o contra las redes, etcétera, etcétera, ¿no? Esta, desde luego, es una reclamación bien clara nuestra de siempre, ¿no? Bien clara, porque efectivamente esta consideración social de que la prostitución es normal y de que las mujeres están ahí porque quieren afecta también al trato que se les va a dar a ellas
desde las instituciones
cuando se desmovilicen las mafias de trata y demás. Es decir, búscate la vida, como estás aquí porque quieres, protégete tú misma, que la sociedad no tiene nada que decirte ni nada que objetar ante esto. ¿Me explico? Esta es una de las consecuencias también de este discurso de que la prostitución es un fenómeno normal como otro cualquiera, ¿no? O es un trabajo normal como otro cualquiera.
Como defendían.
Desde este punto,
Sí, como hablabas de que sea un trabajo normal como otro cualquiera y decía,
claro,
yo como
desde este punto de vista es un trabajo normal como otro cualquiera. Bueno, pues si no tienes papeles, a tu país, ¿no?
O como
te vas a tu país y aquí pues no hay más que hablar. No existe una perspectiva de vulneración de derechos humanos, sino de trabajo. Entonces, claro, cambia considerablemente la interpretación de lo que está pasando en esas relaciones, ¿no? Y opera, claro, esta normalización de la prostitución al final opera contra las propias mujeres que son víctimas de una vulneración de derechos humanos. Y por esa razón, pues nosotras, claro, estamos en contra de estos discursos de legalización y demás. Has apuntado una cuestión muy importante, y es que efectivamente la raíz de la existencia de la prostitución está en la estructura de relaciones de poder entre hombres y mujeres, donde la mujer ocupa un papel de subordinación frente al hombre, ¿no? Y esto en la prostitución es clarísimo, es precisamente el esquema que funciona en la prostitución. El hombre es el que demanda, la mujer es la que ejerce la prostitución, el hombre es el que tiene el poder en esa relación, ¿no? Y la mujer en esa estructura de precisamente, ¿no?, de poder, y la mujer es la que hace o tiene que cubrir las demandas que los hombres quieran plantearles, ¿no?, en esas relaciones.
Ahí está toda la cuestión de las necesidades naturales, necesidades sexuales naturales del varón, ¿no?, que,
nada,
es una idea que se entremezcla también mucho dentro de
Sí, como si las mujeres no tuviésemos necesidades sexuales, ¿no?
Y que además, fíjate,
son los hombres los únicos que tienen en esta sociedad y en esta estructura social de pensamiento machista, son los únicos que tienen, y además de manera natural, no está manipulado, ni educado, ni inducido, ni
es algo,
bueno,
sí,
ni
algo animal casi, ¿no?
Ni socializado, efectivamente, como si los hombres fueran meros animales, que no tienen conciencia, ni criterio, ni capacidad de decisión, ni de actuación, ¿no? Es como el instinto natural para pegar, es que los hombres son agresivos por naturaleza, natural. Que se decía pues cuando se empezaba a trabajar contra la violencia contra las mujeres, ¿no? Las mujeres están ahí aguantan porque quieren, era un poco el discurso de entonces, y los hombres es que tienen un instinto natural, son agresivos por naturaleza, ¿no? Bueno, pues que se controlen, que les enseñen desde la sociedad a controlarse, porque las mujeres no estamos aquí, claro, para sufrir agresiones de los hombres, porque son agresivos por naturaleza, ni para sufrir imposiciones sexuales de los hombres porque tienen necesidades sexuales por naturaleza, ¿no? Entonces estaríamos legitimando, desde luego, las agresiones sexuales.
Efectivamente.
Y estaríamos legitimando, y desde ese punto de vista, fomentando también que los hombres no se controlen, que los hombres no racionalicen sus deseos.
Un modelo de masculinidad
violenta. Y que se comporten como animales, vamos, en una palabra.
Efectivamente, un discurso que conlleva, como estamos viendo a lo largo de estos minutos, consecuencias negativas y devastadoras para las mujeres. Esperemos que todo este trabajo que habéis venido realizando tenga realmente una repercusión a nivel social y a nivel legal, que las cosas vayan cambiando, suponemos, y seguro que vosotras lo tenéis en mente.
Una cuestión muy importante para la transformación de la sociedad y para precisamente esa transmisión de otro tipo de valores es precisamente en los medios de comunicación. Ellos son una de las claves fundamentales, y eso también está en el informe, en las conclusiones que aprobó la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer en el Congreso, es esa, ¿no? Es que los medios de comunicación y la publicidad de anuncios y la publicidad de prostíbulos y la publicidad denigratoria para las mujeres, para la imagen de las mujeres, debe ser eliminada radicalmente de los medios de comunicación, porque ahí están haciéndose transmisores precisamente de los valores que estamos cuestionando y criticando, ¿no? Entonces, esa participación activa por parte de los medios de comunicación también se solicita y se pide expresamente en las conclusiones de la ponencia, y desde luego es una de las claves fundamentales para que opere esa transmisión de valores.
Sin duda una de las claves, pero también sabes que es uno de los huesos más duros de roer, ¿eh?
Porque ya ha habido medios de comunicación que los han puesto en marcha, ¿eh?
Es decir, 20 tenemos minutos, el ejemplo de 20 minutos, que ha retirado las secciones de contactos y los
de
anuncios.
De publicidad, de anuncios de publicidad, y todas sabemos que a través de los anuncios de publicidad se obtienen grandes beneficios económicos también. Y nosotras lo que pedimos a los medios de comunicación es que sean creativos en la obtención de dinero y que busquen otras fuentes de financiación en lugar de buscar precisamente fuentes ilegales de financiación, como es pues la prostitución.
Hacer el juego a los proxenetas, ¿no?
Ahí
está el problema, en la doble moral que están siguiendo muchos medios de comunicación. Y ya es hora quizás de que abran también ellos, no solo la sociedad, sino también los medios que influyen de una forma tan radical, ¿no?, en nosotras y nosotros, que abran un poco los ojos y vean cuál es la realidad de las mujeres prostituidas y la realidad de los prostituidores y de los proxenetas.
Eso es.
Y que se posicionen, ¿no? Ese sería un gran paso, efectivamente. Pues, Sara, muchísimas gracias por haber contactado con nosotras hoy en este espacio de Mujeres en las Ondas con CEMAVOG. Se nos acaba el tiempo, es una pena porque bueno, da gusto de verdad escucharte hablar sobre esta cuestión. Da gusto ver que hay tanto movimiento, tanta investigación, tantas ganas de hacer las cosas desde los movimientos feministas, y por supuesto lo que esperamos es que, por un lado, aunque el proceso sea lento, no nos echemos atrás y no nos demos por vencidas, y por otro que las cosas vayan cambiando, ¿no? Y sobre todo que se mejore la situación de las mujeres en el mundo. Este es un problema global, no hablamos solo de España, ¿no? Y además un problema que ya ha roto fronteras por completo.
Y efectivamente, que se ha globalizado. Vivimos en la sociedad de la globalización y la prostitución es un fenómeno más globalizado y que afecta a las mujeres en todo el mundo, ¿no? Afecta a las mujeres en todo el mundo.
Pues ojalá.
Y desde este punto de vista, efectivamente, estoy contigo que lo que hay que trabajar es para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y para que ninguna mujer tenga que ejercer la prostitución. Para eso es para lo que hay que trabajar. Y estas son, desde luego, Todo esto, si tenemos esto claro, este objetivo claro, pues tendremos que trabajar en línea
acorde
para conseguir este objetivo, ¿no?
Pues Sara, muchísimas gracias de nuevo. Ojalá
Venga,
volvamos
a
encontrarnos y bueno, mucho ánimo y mucha suerte. Te dejo ya, que además es que estás súper ocupada. Un beso muy fuerte.
Venga, gracias a ti. Gracias a ti y a Radio Enlace.
Hasta luego.
Venga.